hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, viernes a la noche, madrugada del sábado, tiempo para hablar con tranquilidad, sin que nadie nos apure, en este caso con Ariel Goldstein sobre su libro Bolsonaro, La Democracia de Brasil en Peligro. Muchas gracias por venir, libro de María, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias Felipe, la verdad que es un honor estar acá.
Bueno, un placer. Bueno, el libro está muy interesante, yo creo que soluciona muchas de las preguntas que uno tiene en torno a Bolsonaro, una pregunta muy obvia y que vos la respondés muy bien, tomándote mucho tiempo y con mucho trabajo de por medio. ¿Cómo pudo haber ganado Bolsonaro? Primero, pero vamos a ir en segunda instancia. La primera es, ¿quién es este personaje, no? ¿Quién es Jair Bolsonaro? Que no es un recién llegado a la política de ninguna manera. Así que contanos un poco la historia de Bolsonaro, sí. Antes de, ¿no?
La historia de Bolsonaro empieza en los años 60, cuando, digamos, él ingresa a AMAN, que es la Academia de las Agujas Negras, AMAN. Es una academia que está en Resende, en Río de Janeiro, en una zona, digamos, alejada. Y ahí se forma Bolsonaro en el ejército de Brasil, y muchos de los que hoy son parte del gobierno concurren a esa academia, AMAN. Y ahí Bolsonaro tiene la primera socialización dentro del ejército, ¿no? Él se había apasionado porque durante la dictadura había un guerrillero que se llama Carlos Lamarca, que pasa, digamos, hay un acontecimiento donde los militares lo persiguen a este guerrillero para buscarlo, y Bolsonaro quiere unirse a las Fuerzas Armadas en la búsqueda de Lamarca, y ahí se revela, ¿no?, este costado de adhesión, la primera adhesión quizás al régimen militar. Y después hay otra cuestión, que es lo siguiente: Bolsonaro dentro del ejército generó muchos problemas, porque él desarrolla un plan, por ejemplo, que estaba dibujado, y se descubre eso, para hacer explotar un cuartel. Él era como un sindicalista de los militares. Él, digamos, junto con los familiares de los militares, porque los militares mismos no podían reclamar aumento salarial, él se reunía con ellos y participaban de jornadas pidiendo aumento salarial. Así empieza a ganar el apoyo de los militares de bajo rango. Y esto es otra cuestión, porque los militares de alto rango no lo querían, justamente por ese carácter disruptivo que tenía dentro del ejército. Entonces, toda esta cuestión, él publica un artículo en la revista Bella, una revista muy importante, sí, de Brasil, de noticias, que termina con Brasil por encima de todo, ¿no?, el eslogan de campaña de 2018, diciendo que queremos aumento de salarios, esta situación no puede más, generando irritación en los altos mandos militares. Y después, este plan para hacer explotar un cuartel militar, algunos dicen también para asesinar al ministro de guerra, que era Leónidas Pérez González, del gobierno de José Sarney. Ese plan termina siendo juzgado por un tribunal militar, que lo absuelve, unos 5 votos contra 4, algo por el estilo, porque no se encuentran pruebas concluyentes, o algunos dicen porque, bueno, se arregló con el tribunal militar. Pero la cuestión es que a partir de ahí Bolsonaro pasa a jubilación. Es un capitán retirado del ejército. Y en ese momento decide lanzarse.
Tipo muy joven.
Era bastante joven,
claro.
Y ahí decide lanzarse a la política, haciendo lo mismo que hacía dentro del ejército, representando a esos sectores militares, sus demandas, los policías, los militares. Tenía muchos votos en la Villa Militar de Río de Janeiro, que es una zona que concentra gran parte de esos sectores, militares, policías, con una agenda muy centrada en eso. Entonces ahí es candidato a vereador, como le dicen, concejal nosotros, en el 88.
Interesante, perdón que te interrumpa, pero
no, por
interesante
favor.
Cuando decimos los de menor rango son los que torturaban, ¿no? Son los tipos que estaban al frente de la represión, ¿no? La mano de obra directa, como era aquí, digamos, la oficialidad más baja, ¿no?
Sí, esa pregunta me hace recordar lo siguiente, que es que él también, de algunos de los militares más duros de la dictadura, lo que la línea dura de la dictadura, porque había un sector más aperturista, quizás.
Geisel, ponele.
Geisel era un poco más moderado. Claro. Aunque también, digamos, estuvo...
Sí, era dictadura igual, ¿no?
Fue parte de los planes de desaparición de personas. pero él tenía el apoyo de Figueredo y de Newton Cruz, que son los que lo felicitan a él cuando gana el cargo de concejal. Ahí ya, y él le agradece a ellos, digamos, ya tenía un vínculo con la plana de la línea dura de la dictadura, ¿no? Que después se va a ir revelando con los años, incluso ahora en la presidencia, eso también.
Claro. Estábamos hablando de la llegada a la política, ¿no? Como concejal, digamos, su ingreso a la política formal, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, en ese momento, bueno, tiene un mandato de concejal, después pasa a ser diputado federal, siempre representando a Río de Janeiro, aunque él nació en San Pablo, pero siempre representando a Río de Janeiro, que es donde él se estableció y donde está esta villa militar del apoyo ese que él tiene, siempre con esa misma agenda, una agenda de nicho, si se quiere, ¿no? Claro. Porque no era una agenda para toda la sociedad, era una agenda muy centrada en el tema de los policías, los derechos de los policías, aumento salarial para policías militares, y empieza a aparecer en los 90 ya el tema de uno de los discursos que él pronuncia en la Cámara de Diputados cuando ya se va a Brasilia como diputado federal es: familiares de detenidos y desaparecidos, dice, ustedes deberían tener vergüenza en la cara porque o lloraban ustedes o lloraba toda la nación brasileña, ¿no? Haciendo una defensa exaltada de la dictadura. Y ahí está la otra cuestión, ¿no? Que es cómo él se va convirtiendo poco a poco en un defensor de la corporación militar, ya en su conjunto, porque era una persona que tenía cierto carisma. Y durante los gobiernos del PT, lo que va a pasar es que Dilma Rousseff crea la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, si bien no tenía una función jurídica, sí tenía una función de recolectar los testimonios respecto de lo que habían sido las desapariciones de la dictadura brasileña.
Una CONADEP, digo.
Exactamente. Y entonces ahí sí Bolsonaro se convierte en la voz más clara en el Congreso de oposición a la Comisión de la Verdad.
Claro.
Y ahí va capitalizando y va incluso por ahí ganando el apoyo de algunos altos mandos militares y de algunos sectores sociales más amplios. Pero todavía falta, digamos, para que él llegue a ser presidente, ¿no? Porque falta una crisis económica, social, política y de la seguridad. Son cuatro crisis juntas que se juntan, digamos, para que él
entre
llegue
a Lula y Dilma, ¿no?
Claro.
Vos decís ahí en el libro, al principio del libro, que te sorprendió, bueno, no sé si te sorprendió porque te habrá resonado, cómo la gente del pueblo se quejaba del gobierno del PT, ¿no? De la corrupción, de este tipo de crisis de la política, podemos decir, ¿no? Que también ayudó mucho a la llegada de este hombre, ¿no?
Sí, hubo un hecho muy importante que es la Operación Lavallato, esta operación dirigida por el juez Sergio Moro de Curitiba, muestra los chanchullos de la política, digamos, toda una serie de asociaciones entre las grandes constructoras, la clase política tradicional, el Estado, las empresas estatales como Petrobras, que mostraba, bueno, toda una serie de sobornos en la obra pública, y eso involucraba a todos los partidos, aunque, digamos, también según unas revelaciones que ha habido en los últimos tiempos, uno se da cuenta, o por lo menos yo interpreto, que fue bastante dirigida especialmente a los líderes del PT, para pegarle a los líderes del PT.
Claro.
No estoy diciendo con esto
que eran inocentes.
Ni que eran inocentes, ni que solo se haya cobrado a dirigente del PT, porque están presos muchos políticos, como Eduardo Cunha, por ejemplo, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, Michel Temer.
El propio Temer, claro.
El expresidente tuvo un problema con esto. Muchos políticos, pero digo, se la agarraron especialmente con el PT, como si el PT hubiera inventado, en una narrativa muy vinculada entre los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial, y eso apareció, digamos, porque hubo revelaciones de un sitio de Estados Unidos que muestran la articulación que había, ¿no? Que Moro le avisaba a los medios cuando iba a anunciar un caso.
La revista Bella fue la de San Pablo, ¿no?
Claro. Entonces, digo, se fue creando toda una situación donde, bueno, el PT inventó la corrupción en Brasil, el PT es el partido más corrupto de la historia. Todo eso fue creando un manto de rechazo a la clase política en su conjunto, al PT en particular. Y Bolsonaro interpreta muy, muy hábilmente, muy bien, esa ola antipetista.
Claro.
Y se sube por ahí y surfea la ola antipetista, ¿no?
Y además el error de Dilma de designar a una persona muy incorrecta, ¿no? El Ministerio de Economía, ¿no? Cuando asume.
Sí.
Que iba un poco en contra de los principios petistas, ¿no?
Sí, claro. Ella cuando asume el segundo mandato nombra a Joaquim Levy, que es un neoliberal, ex Banco de Boston, que aplica un ajuste económico que eso termina de fracturar el vínculo que existía entre los sectores populares, claro, y el gobierno del PT, y realmente sí, es como un golpe autoinfligido, si se quiere, un desacierto muy grande.
Un error tremendo.
Le costó carísimo. Ya el PT venía muy mal en el sentido de que hubo un hecho muy disruptivo en la política de Brasil. Digamos, yo le dedico un capítulo del libro porque creo que sin ese hecho no se puede entender Bolsonaro, que es las manifestaciones de junio de 2013.
Contemos de qué se trata, ¿no?
Claro, las manifestaciones de junio es el momento más alto de Brasil, digamos, de Lula y Dilma. Uh-huh. Brasil está organizando la Copa de las Confederaciones, el Mundial 2014, y las Olimpiadas 2016. Entonces Brasil aparece como potencia. Está esa tapa de la revista The Economist, ¿no?, que muestra al Cristo de Río de Janeiro despegando, diciendo, bueno, Brasil es potencia, el milagro brasileño. Y todo ese imaginario entra en crisis con las manifestaciones de junio de 2013, porque ahí miles de personas, millones de personas van a las calles en las principales capitales del país, de los estados, pidiendo una gran cantidad de cosas distintas, muchas veces contradictorias. Mejores servicios de salud, de educación. Bueno, decían, queremos hospitales padrón FIFA, porque ustedes están organizando una copa de la FIFA que requiere mucho dinero, pero no estamos viendo las mejoras en educación, claro, en salud. Bueno, algunos, hay una persona que fue ministro de Dilma que decía, los brasileños durante los años del PT mejoraron de la casa para adentro, pero no de la casa para afuera. O sea, por ahí la gente se podía comprar electrodomésticos, ¿no?, y tenía un auto y se iba de vacaciones, pero seguía viviendo en la favela o
malos hospitales.
Malos hospitales, malos caminos, un gran problema con el transporte. Por ejemplo, San Pablo es un desastre con el tema del transporte. Y todo eso fue lo que salió en ebullición. También estaba el movimiento de los rolesinios por ese momento, que eran jóvenes de la periferia que iban a los shoppings. Entonces, una situación donde, por un lado, a los brasileños se los había incorporado a través del consumo, ¿no? Porque ahora podían consumir, sectores que estaban muy excluidos, y eso revitalizaba la autoestima de la gente, pero a la vez seguía habiendo situaciones de exclusión, y también los sectores altos o los sectores medios altos rechazando esa incorporación de toda esta clase, nueva clase media, todo un debate sobre, muchos hablan de nueva clase trabajadora, más bien, no tanto nueva clase
que
media.
Que siempre lo sienten como pérdida de derecho propio, ¿no?
Pérdida de su propio estatus, ¿no?
Exactamente, que el estatus, el ascenso de los demás tiene que ver con pérdida de estatus propio, ¿no?
Sí.
Fenómeno mundial, digamos, y muy resonante en Argentina también, ¿no?
Muy resonante, sí, en todo el mundo. Hay un dato muy simbólico o muy importante, digamos, que es que Lula es el presidente que pone en blanco a las empleadas domésticas, ¿no? Un tema muy fuerte en Brasil, porque es una sociedad esclavista, de un pasado esclavista.
Y racista de una manera espantosa.
Exactamente, entonces, donde uno ve, digamos, en los edificios, ¿no?, el ascensor de servicio y el ascensor para los propietarios, y eso no se mezcla. Entonces Lula con eso pone en crisis una cuestión muy fuerte en una sociedad con un pasado esclavista, y Bolsonaro es el único diputado que vota en contra.
El único.
Y él se enorgullece de eso, ¿no? Hace una propaganda de eso, digamos. Claro. Entonces también ahí hay una cuestión con el tema del estatus. Incluso cuando uno ve cuál es el sector que más... El sector donde Bolsonaro empieza a crecer desde el principio, donde siempre ganaba la elección. Digamos, en 2016... yo por lo menos tengo el registro de las primeras encuestas. ¿Y dónde era que Bolsonaro tenía el apoyo más fuerte y le ganaba a Lula? En la clase alta.
Claro.
Ese sector es el que ahora aún... el sector donde Bolsonaro aún conserva el apoyo más fuerte.
El núcleo duro, digamos.
El núcleo duro.
Claro. Pero, digamos, vamos a ver un poco los mitos, ¿no? Sí, hasta qué punto son ciertos esto de que Lula sacó 30 millones de personas de la pobreza. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pudiste ver vos, no?
No, a mí me da la impresión de que hubo una movilidad social muy fuerte en los primeros años del PT, donde la economía crecía. Eso después se estancó, justamente con la crisis económica de 2008. Pero el impacto en Brasil de esa crisis fue después, fue en 2012, ahí se empezó a ver los problemas.
Claro.
En ese momento Lula dice, bueno, miren que la economía no está sufriendo ningún problema. Lo que fue una ola allá fue una ola pequeña en Brasil, no tuvo impacto.
Claro.
Y le decía a la gente, consuman. Ahora, evidentemente hubo un frenazo de la economía fuerte en 2014. Y un problema con el gasto público que Dilma Rousseff no logra anticiparse a esa cuestión. por eso después tiene que hacer un ajuste salvaje con Levy. Me da la impresión de que sí, digamos, justamente Bolsonaro es un poco una reacción frente a esa movilidad social ascendente. Yo lo veo como una restauración de las jerarquías, como esta idea de vuelvan a poner en su lugar a los que tienen que estar en su lugar, desde arriba, ¿no?
Pero que va permeando hacia abajo, ¿no? Esa idea de volver a todo a su lugar, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Claro, porque hay muchos casos, ¿no? Porque también Brasil no es solo una sociedad esclavista, sino una sociedad autoritaria. Hay muchas cuestiones del fantasma del autoritarismo, de cómo vuelve esa cuestión, ¿no? Este Roberto da Mata, que era es un antropólogo brasileño, dice: la pregunta que más caracteriza a Brasil es: ¿usted sabe de con quién está hablando? ¿No? Que le dice un hombre, digamos, vestido de traje y corbata, le puede decir a alguien de la calle, usted sabe con quién está hablando. Esa es la demostración de jerarquía, ¿no? En un país, bueno, donde hasta...
Que acá diríamos, usted no sabe quién soy yo.
Claro.
Sí, sería. Usted no sabe quién soy yo, como diciendo, no se meta conmigo, ¿no?
Por ahí. Claro, soy un hombre de poder.
Importante, una persona importante.
Y realmente en Brasil también esa cuestión es muy fuerte, ¿no? Los ricos viven en edificios totalmente aislados, digamos, se manejan en helicóptero, con no sé cuántos, digamos, empleados domésticos. Es una situación de mucha división social, no hay espacios de integración.
Inclusive lo ves en el parlamento cuando muestran cuántos afrodescendientes hay en el parlamento. Muy pocos diputados, ¿no? Muy pocos representantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es la marca, digamos, racial, racista, digamos, de la sociedad brasileña. Incluso en los años 90, en Brasil hubo un referéndum sobre el tema de la monarquía. La verdad es que no me acuerdo los porcentajes, pero hubo un porcentaje muy importante de la sociedad que votó por volver a la monarquía.
Nostálgicos de Pedro, digamos.
Claro. Incluso en el partido de Bolsonaro hay una persona muy importante que se llama Luis Felipe Orleans de Braganza, que es un descendiente directo de la familia real, que hoy es diputado nacional por el PSL, el Partido Social Liberal, al cual Bolsonaro llega, aterriza en el año 2018, si te querés te puedo contar brevemente la historia. El personaje de este partido se llama Luciano Vivar, es un empresario, da un poco de risa la historia, era presidente del Sport Club, de un club de fútbol brasileño, y en el Congreso era representante de lo que llamaba la bancada de la pelota, que defendían los derechos, digamos, de los empresarios del fútbol.
Toda una mafia, obviamente.
De toda la mafia futbolística, obviamente. Claro.
Que es igual en todo.
Que no se investigue a los funcionarios del fútbol, claro. De la Confederación Brasileña. Sí. Entonces, tratando de poner ahí como un límite a la
qué bueno, un diputado del fútbol.
La bancada de la pelota. Claro. Y Vivar era, bueno, un empresario predicador del liberalismo económico. Incluso en su sector, en su partido, habían ingresado un grupo que llamaba Libres, que eran unos jóvenes de derecha liberal que querían renovar el partido, pero Vivar, en 2018, cuando Bolsonaro se va del partido en el que estaba, que era el Partido Social Cristiano, se queda sin partido, Vivar intuye que era un fenómeno Bolsonaro, un fenómeno político y social, y dice, bueno, vení para acá, cerremos un acuerdo. Y más o menos en enero, Bolsonaro se incorpora al PSL, al Partido Social Liberal, partido prácticamente desconocido, tenía 5 diputados, nunca había tenido ningún rol importante. Y ese sector Libres, de la derecha liberal, se van del partido porque dicen, nosotros somos liberales en lo económico y en lo político. Bolsonaro es ultraconservador desde lo político, entonces no vamos a tolerar esto. Se van, incluyendo el hijo de Vivar, del partido. Y ahí Bolsonaro asume el comando del partido. En realidad, el que asume el comando del partido es Gustavo Bebiano, que era un abogado de Bolsonaro, que era el que defendía a Bolsonaro en el juicio contra María de Rosario. María de Rosario es una ministra, fue ministra de Derechos Humanos del PT. Bolsonaro le había dicho en el Congreso, no te violo porque no lo mereces. Ahí se generó una causa judicial y Bebiano fue el abogado de Bolsonaro, que había sido abogado en estudios jurídicos importantes, y es el que asume la presidencia del Partido Social Liberal en la elección. Después Bebiano asume...
El juicio no pasó nada, por supuesto.
Creo que no está resuelta la cuestión ahí. Claro. Bebiano asume la Secretaría General de la Presidencia cuando Bolsonaro llega al gobierno y dura muy poco, dura un mes, creo, porque recibe se empieza a pelear con el hijo, otra persona influyente, que es el hijo de Bolsonaro. También hay que hablar de la familia, porque son como un clan, digamos. Tal, ¿no? Son tres hijos, ¿no? Carlos Bolsonaro, que es, digamos, concejal por Río de Janeiro, pero por ahí es el que tiene el cargo más bajo políticamente, pero por ahí es el más influyente con el padre. Porque es el que maneja las redes sociales, el que armó toda la campaña, digamos.
Que tuvo que ver con el crimen de Mariel, ¿no?
Sí, sí. Es el que arma toda la cuestión. Bolsonaro le dice el pitbull, porque él, digamos, le muestra un enemigo y al que hay que atacar, y él ahí va y ataca. Después está Eduardo Bolsonaro, que es el que probablemente sea el embajador en Washington. Muy amigo de Steve Bannon. Steve Bannon es el asesor de campaña de Donald Trump, ¿no? Que ahora también con Bolsonaro tiene un papel importante, oficia un poco de vocero de las posiciones de Bolsonaro. Porque dentro del gobierno también hay muchas internas, digamos, están los militares contra los... es un universo muy particular. Claro, militares contra olavistas. ¿Qué es olavista? Bueno, está Olavo de Carvalho.
¿Qué es este youtuber influyente, digo?
Claro,
Olavo. Bueno, nazi directamente, ¿no?
Sí, Olavo Carvalho es, claro, es un youtuber de extrema derecha, un filósofo, autodenominado filósofo. Sí, claro. Astrólogo, que vive en Virginia, en Estados Unidos, y hace predicaciones. Y bueno, fue ganando. Después, por eso digo, 2013, las manifestaciones de junio de 2013 son un momento bisagra, porque a partir de ahí Olavo de Carvalho empieza a crecer en las redes, predicando.
Claro.
Este país está infiltrado de comunistas, saquemos a todos los comunistas y vamos a ser felices.
Algo muy lindo dice el hombre, que el FMI es de izquierda, ¿no?
El FMI de izquierda, sí, digamos, toda una serie de teorías de la conspiración. Él da clases de filosofía, entre comillas, online, y tiene muchos alumnos en esos cursos. Y su libro, que se llama Todo lo que usted precisa saber para no ser un idiota.
Que no recomendamos.
No. No. Vendió 500.000 copias. No. Es una cosa tremenda. Y bueno, es un personaje muy influyente en el gobierno, Olavo de Carvalho. Y se enfrenta con los militares le devuelven el golpe, digamos, se enfrenta por Twitter, porque él vive en Virginia.
Sigue viviendo, claro.
Entonces hay como dos gurús ahí también en Estados Unidos. Uno es Steve Bannon, que es el amigo de... Son todos como muy cercanos, ¿no? Está Felipe Martins, que es el asesor para relaciones internacionales de Bolsonaro, que es ex alumno de Olavo de Carvalho.
Claro.
Está Olavo de Carvalho, está Steve Bannon.
O sea, el cerebro más importante es Olavo de Carvalho.
Claro, y está el hijo, que es Eduardo Bolsonaro, que probablemente sea embajador en Washington, todavía no se votó eso. Bolsonaro está desesperado para que lo nombren, para conseguir, porque digamos, incluso desde el punto de vista político, a Bolsonaro nombrar a su hijo como embajador en Washington, que es algo que probablemente o nunca se hizo o hace... siglos que no se hace en la política de Brasil una cosa de ese estilo.
Porque Itamaraty siempre fue una cancillería muy seria, digamos, ¿no?
Claro.
Y tiene una línea histórica de diplomacia, ¿no?
Exactamente. Entonces esto revela un nepotismo muy fuerte. Entonces le va a llevar un costo político grande nombrar a su hijo como embajador. Por otra parte, un dato no menor es que Donald Trump apoya ese nombramiento, lo cual revela el grado de interlocución y acuerdos que existen, por lo menos desde los presidentes.
Claro.
No, salió Donald Trump a decir, yo quiero a Eduardo Bolsonaro como embajador en Washington y voy a nombrar a mi hijo, Eric Trump, en Brasilia.
Claro, o sea, como emperadores, como reyes, digamos, ¿no?
Claro, entonces es un nivel muy fuerte de acuerdo, por lo menos en lo ideológico.
Sí. Bueno, está claro que es el hombre de Trump en América Latina, ¿no?
Sí,
sin duda, ¿no?
Sí, eso está muy claro. De hecho, cuando Bolsonaro asume, ni bien asume, le acuerda con Mike Pompeo. Mike Pompeo es el enviado de Trump a la asunción de Bolsonaro, que es el canciller, ¿no? El secretario de Estado. Y ahí Bolsonaro con Mike Pompeo hablan y dicen, bueno, vamos a instalar una base militar de Estados Unidos en Brasil. Bolsonaro lo anuncia, dice, quiero instalar, acordé esto. Y... eso se revela y genera mucho malestar en los militares, que hay un sector nacionalista.
Nacionalista, claro.
pero fíjense lo que había acordado, ¿no? Ya ni bien asume, instalamos una base militar de Estados Unidos en Brasil. Por otra parte, si nosotros pensamos una comparación de Brasil con Argentina, en algún punto no es tan extraño este alineamiento de Brasil con Estados Unidos. Es extraño en un sentido de que en los últimos años Brasil se había despegado mucho, había buscado una política exterior independiente, pero Brasil siempre estuvo más cerca de Estados Unidos que Argentina.
Y la Segunda Guerra, por ejemplo, ¿no?
Claro. La Segunda Guerra, como vos sabes mucho mejor que yo, revela todo el tema, ¿no?
Fueron activos participantes, ¿no?
Vargas, incluso el presidente de Brasil, le cede el nordeste a Franklin Roosevelt para que instale bases militares para la Segunda Guerra.
Claro.
Hay una parte, las fuerzas expedicionarias de Brasil pelean en la Segunda Guerra Mundial en apoyo a Estados Unidos. Es otra tradición en ese sentido. Por eso por ahí no es tan chocante quizás este alineamiento de Bolsonaro con Trump para el público brasileño, ¿no?
Claro. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Ariel Goldstein sobre Bolsonaro enseguida.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.
¿Ya conociste las historias de los íconos más importantes de América Latina en BIOS, vidas que marcaron la tuya? Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes. Mi nombre es Nicolás Artusi y te invito a un viaje detrás de las cámaras de este éxito de Nat Geo junto a las personas que lo hicieron posible. ¿Cómo surgió BIOS? ¿De qué manera se construyeron estos retratos únicos de Gustavo Cerati, Alex Lora, Charlie García y Luis Alberto Spinetta? ¿Por qué elegimos estos íconos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron en este recorrido? Descubrilo en un aftershow imperdible que no solo te llevará behind the scenes, sino que también te presentará material inédito que solo podrás escuchar en este podcast. Suscríbete a Detrás de BIOS en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos hablando con Ariel Goldstein sobre su libro Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Estábamos un poco en la previa, ¿no? Hablando de todos estos personajes que realmente es una novela de terror, ¿no? Si no fuera tan dramático nos podríamos reír de todos estos tipos, ¿no? De Oliva de Carvalho, todos estos tipos que son impresentables, ¿no?
Sí, yo a veces me tomo esas licencias de reírme de algo que es terrible.
Está bien.
Porque lo miro un poco desde afuera. He visitado muchas veces Brasil, pero vivo en Argentina.
Claro.
Pero como me dijo un historiador brasileño, me dice, bueno, vos podés publicar esto, porque yo le pregunté a un historiador brasileño de la Universidad de Minas Gerais, le pregunto, pero ¿no hay nada sobre Bolsonaro? En ese momento no había ningún libro, este era el único, probablemente sea el primer libro que salió en el mundo sobre Bolsonaro este. Y él me dice, no hay nada en Brasil, lo que pasa es que vos tenés otra libertad, porque allá todo el mundo tiene miedo de publicar algo crítico sobre Bolsonaro.
Seguramente, ¿no?
Claro.
Y hablamos en la pausa, estábamos hablando de este Plinio Salgado y ese momento de la derecha en Brasil, ¿no? De un partido nazi fuera de Alemania, ¿no?
Sí, por un lado, claro, el discurso anticomunista siempre existió en Brasil, fue enarbolado por Vargas en su momento.
En el Estado Novo,
Vargas fue durísimo con los comunistas, los encarceló. Es la historia de Prestes, por ejemplo, ¿no?
Sí, la columna Prestes.
La mujer de Carlos Prestes, de Luis Carlos Prestes, que era el secretario del Partido Comunista en Brasil, fue encarcelada y deportada a la Alemania nazi. Y Vargas sabía justamente que Olga Benario, que era la esposa de Prestes, era judía y fue asesinada en Auschwitz. El discurso anticomunista permea mucho la política de Brasil, por lo menos hasta el fin de la dictadura. Después parecía que había desaparecido un poco. No había desaparecido tanto por lo que
evidentemente,
vemos que pasó después.
Y hay un rol, algo que hay que poner en la mesa, que es las iglesias evangélicas, ¿no? En todo esto, ¿no?
Ese es un tema en sí mismo, ¿no? Es un tema en sí mismo. Primero, porque en América Latina están creciendo cada vez más. Y segundo, porque, digamos, en Brasil son un fenómeno muy fuerte, muy fuerte, muy contundente, que Bolsonaro interpreta, dice, bueno, acá hay un sector muy fuerte que está creciendo y lo invita a ser parte de su campaña, si se quiere.
Pero antes Lula lo había incorporado también, ¿no? Como el vicepresidente, ¿no?
Sí,
¿cómo
es cierto?
¿Cómo es la historia esa de...?
La historia, a mi modo de ver, es la siguiente. Lula, como es un político pragmático y tiene que gobernar, incorpora a sectores evangélicos a su alianza de gobierno. Esos sectores van creciendo cada vez más. En los años 2000, cuando es el momento en 2003 donde empieza el primer bloque evangélico en el Congreso de Brasil, eran aproximadamente 26 diputados. Y hoy son 200 diputados y 8 senadores.
Tremendo.
Crecieron muchísimo. Son un tercio del Congreso, o más de un tercio del Congreso.
Con mucho poder económico.
Mucho poder económico, mediático, ¿no? Porque, por ejemplo, Edir Macedo, que es el jefe, el obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es dueño de TV Record. TV Record, después de Globo, es el medio de comunicación de mayor audiencia.
El canal, todas estas series, Moisés, todo eso lo hicieron ellos, ¿no?
Sí, y recauda mucho dinero con el diezmo, ¿no? Claro. Y todas las iglesias que tienen en todo el país.
Y en la Argentina.
En la Argentina y en otros países, en África, en Angola, claro, por ejemplo, ¿no? Realmente es tremendo el poder que tienen. Y Lula los invita a formar parte del gobierno porque necesita construir alianzas con sectores.
Claro.
Ahora, ni bien va pasando el tiempo, va entrando en conflicto la agenda del PT en materia de educación, que era, bueno, combate contra la homofobia, ¿no? Una serie de...
Evolutiva, la cuestión contra el creacionismo, ¿no? Todo eso.
Claro, una serie de materiales, por ejemplo, que el ministro de Educación, Fernando Haddad, en su momento de Lula, había difundido, que generan rechazo en el electorado evangélico y en los diputados evangélicos, que se van poniendo mucho más críticos durante el mandato de Dilma.
Claro.
En 2013 pasa otra cosa, además de las manifestaciones, hay un personaje que se llama Marco Feliciano. Marco Feliciano es un pastor evangélico que asume por primera vez la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Marco Feliciano, porque nunca antes un pastor evangélico conservador había asumido esta comisión, la presidencia de esta comisión, que siempre había sido propio de un perfil progresista. Eso genera un conflicto grande, porque la izquierda empieza a atacar. ¿Cómo puede ser que Marco Feliciano, que este pastor ultraconservador, esté presidiendo la Comisión de Derechos Humanos? Y entonces Bolsonaro se suma a Marco Feliciano y dice, bueno, al fin vamos a purificar el país. Gracias, Marco Feliciano. Es un aliado de la primera hora, ¿no? Dice, vamos a purificar el país, vamos a defender, una frase típica de Bolsonaro, ¿no? La inocencia de los niños.
Claro.
Porque él dice, los niños son adoctrinados en las aulas para con una conducta sexual, ¿no? Para volverse homosexuales. Bueno, todo un discurso de ese estilo. Y ahí es el momento de la ruptura, porque ahí, a partir de ahí, el bloque evangélico se va, o por lo menos las figuras más importantes se van de la alianza con el PT y empiezan ya a conspirar. El 85% del bloque evangélico vota por el impeachment a Dilma Rousseff, y después pasan, digamos, directamente al bolsonarismo como están hoy.
Claro, ahí lo conocemos a Bolsonaro, ¿no? En el impeachment, cuando él le dedica su voto al torturador de Dilma, ¿no?
Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Como vota, deputado?
Pelo exército de Caxias.
Como vota?
Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
Así fue, ¿no?
Es muy significativo ese momento, además, porque...
La verdad que nadie lo conocía, acá no lo conocía nadie, digamos. Por supuesto, en Brasil sí, pero digo,
claro,
no era una persona conocida.
Sí, es como yo digo que ese momento es como el bautismo de la nueva derecha brasileña,
claro,
¿no? Donde diciendo, cuando salen del closet, diciendo, acá estamos, no tenemos miedo...
Somos la dictadura.
...de decir lo que somos, y lo defendemos, ¿no? Y entonces es muy llamativo el momento donde... está detrás de Bolsonaro, está su hijo, Eduardo Bolsonaro, que lo van a nombrar embajador en Washington. Y Bolsonaro dice, por la memoria de Carlos Brilhante Ustra, que fue el torturador de Dilma Rousseff. Sí. Y atrás está el hijo y repite como el padre, Carlos Brilhante Ustra, ¿no? Entonces están mimetizados el hijo y el padre en esta cosa macabra de reivindicar un personaje torturador de la dictadura. Es muy, muy... siniestro todo eso.
Ahí pasó a la fama el tipo. Internacional, quiero decir, ¿no?
Sí, claro. Ahí ese es un momento fuerte para su carrera política. El momento ese. Porque además, digamos, todos los diputados que votan contra el impeachment de Dilma hacen una defensa muy conservadora del voto de impeachment, diciendo por la familia, por el cristianismo, por la tradición.
Claro.
Por la nación, todos envueltos con las banderas de cada uno de los estados a los cuales pertenecían.
Tremendo, ¿no? Un momento tremendo. Nos queda poco tiempo y no podemos dejar de hablar de cómo Bolsonaro llega a los sectores populares, ¿no? De dónde viene la adhesión tan importante para el voto de los sectores populares de Brasil, cómo se dio ese proceso, ¿no?
Bueno, Bolsonaro es el primer líder de la derecha en Brasil que iba a los aeropuertos, y en los aeropuertos multitudes coreando mito, el capitán, ¿no? Uh-huh. En ese contexto donde hay un auge de la criminalidad fuerte en Brasil, uh-huh, no olvidemos que de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, digamos, hay varias que son de Brasil, claro, digamos, o sea, perdón, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 17 son brasileñas, ah, bueno, esa es la cifra.
Excelente.
Entonces, digo, en ese contexto, Bolsonaro aparece como el militar que va a poner orden, uh-huh, ¿no? Incluso yo me sorprendí, porque cuando estuve en Brasil el año pasado, uh-huh, ya con el ojo en Bolsonaro, taxistas me decían, yo voy a votar en Lula, pero bueno, por ahí está preso, entonces voy a votar por Bolsonaro. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno,
10 de la noche.
Pero Lula y Bolsonaro tienen algunas características comunes, por más que parezca muy extraño. Primero, los dos le hablan al pueblo. Manejan un lenguaje popular, simple.
Sí, directo.
Bolsonaro, si uno lo ve, los discursos que él dice son muy parecidos el uno al otro. Siempre hace referencia a los mismos temas. La familia, uh-huh, Brasil, la nación, contra la izquierda.
Sí.
Entonces, es un lenguaje simple, llano, que le llega al pueblo. Entonces, hablan como el pueblo, tienen raíz popular. Y también Lula representó, como caudillo popular, una forma de orden en Brasil, uh-huh, y Bolsonaro viene a representar otra forma de orden, ¿no? Uh-huh. Un orden más autoritario, ¿no? Un orden mucho más desde arriba, jerárquico, si se quiere, pero orden al fin, uh-huh, y eso es lo que la gente estaba buscando en esa coyuntura tan difícil de Brasil, digamos, uh-huh, del año 2018, con una crisis económica tremenda, gran auge del desempleo, de la criminalidad,
del delito, claro,
de las facciones criminales, ¿no? Porque uh-huh, algunas, incluso algunas facciones criminales en Brasil están ligadas a sectores locales, uh-huh, del PT, claro, digo, aparecen ahí vinculaciones muy problemáticas que hacen estallar un poco la visión desde arriba que uno, claro, podría tener. Uh-huh. Y algunos estudios mostraban, ¿no?, que dentro de del Morro, por ejemplo, en Porto Alegre, donde se sufre el problema del narcotráfico, a veces dentro del Morro es más seguro que afuera, porque, claro, dentro están los narcotraficantes que dicen, uh-huh, bueno, hasta acá es así, afuera...
Claro, a este no lo toques, claro.
Y había un chico en un estudio que se hizo que decía, yo voy a votar a Bolsonaro porque si Bolsonaro gana, Brasil va a ser seguro como es acá dentro del Morro, ¿no?
Tremendo.
Y no como afuera, que es mucho más peligroso.
Siempre hay un problema en el progresismo para entender que los más perjudicados por la inseguridad son los pobres, ¿no?
Sí,
cuesta mucho entender eso, ¿no?
Hay un problema fuerte ahí, por lo menos durante lo que se llamó la marea rosa, los, uh-huh, gobiernos progresistas, sí, de los, sí, últimos, sí, años, que todos tuvieron problemas para, uh-huh, atacar de forma eficiente, digamos, el tema de la criminalidad.
Claro, que es lo más afectado son la gente más indefensa, la que está viviendo sin, y que nunca va a salir en el diario, ¿no? La robaron, no qué sé yo, porque se supone que es natural, entre comillas, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces esto también debe explicar esa búsqueda desesperada, entre comillas, de seguridad, ¿no?
Sí.
Entre muchas comillas, ¿no?
Sí, un orden autoritario que restablezca, digamos, ¿no?, la estabilidad a cualquier, mm, precio, ¿no? Digamos, mm-hmm, porque mucha gente que votó en Bolsonaro no lo compraba al 100%, claro, tenía dudas,
ni tampoco
rechazos.
Ni tampoco que eran fascistas, digamos.
Exactamente, mm, ¿no? Claro. No es que la sociedad brasileña se hizo fascista, claro, sino que, como rechazo al PT y como, uh-huh, diciendo alguien que ordene esta situación de caos, bueno, es un militar, él, uh-huh, va a saber qué hacer.
Claro.
Los militares en Brasil tienen otro prestigio que en la Argentina, claro, ¿no? No terminan, digamos, con la guerra de Malvinas, claro, totalmente, claro, desprestigiados, sino que los militares de la dictadura en Brasil salen como uno de los actores que promueven la democracia, claro, casi se diría, la transición, uh-huh, los acuerdos. Uh-huh. José Sarney, que fue el primer presidente de la democracia en Brasil, era del partido de la dictadura, era, uh-huh, de Arena.
De Arena, claro.
Entonces ahí vemos...
Una dictadura larguísima.
Nunca...
De 1964, ¿no? En adelante.
Del 64 al 85. Nunca en Brasil se habló de juicios, digamos, por, uh-huh, lesa humanidad.
Sí, sí.
Entonces es una situación muy distinta, ¿no? El, uh-huh, pasado de la dictadura de Brasil no se revisó y ahora vuelve, ¿no?
Claro.
Con toda la fuerza, con Bolsonaro.
Uh-huh. Sí, además no hubo... Claro, no hubo juicios, no hubo nada de lo que... Tampoco hubo la magnitud de represión que hubo acá, ¿no?
No, no hubo la magnitud de represión, pero la represión que hubo quedó de forma mucho más solapada, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Incluso este 31 de marzo, que, uh-huh, se cumplió un aniversario del golpe militar, en Brasil, Bolsonaro hace un video en la presidencia diciendo en el 64 éramos familia, iglesia, madres y padres contra el comunismo, nos rebelamos y salvamos a Brasil, ¿no? Que es la misma respuesta que le da Bolsonaro a Michelle Bachelet, cuando Michelle Bachelet dice cuidado con los derechos humanos en Brasil, en el reporte de la ONU. Sí. Bolsonaro le dice, usted debería tener vergüenza, Bachelet, porque los militares en Chile salvaron a Chile del comunismo, incluido su padre, que era un comunista.
Tremendo, bueno, sí, tremendo.
Es un discurso que incluso hace una reivindicación de Stroessner. Digo, ya no es solo un influjo sobre Brasil, sino que Brasil, al ser el país más importante de América Latina, también va fluyendo por toda la región, claro, esta cruzada anticomunista que lidera Bolsonaro.
¿Y hay algún otro elemento que llevara a que los pobres votaran a Bolsonaro, además de esta cuestión de la inseguridad, digamos? Y esto que dijiste antes, que me parece muy interesante, ¿no? De la necesidad de la jerarquía, de restituir la jerarquía, ¿no? Que también es muy interesante eso, ¿no?
Sí, bueno, el otro elemento, aunque se complementa con esto, es la frustración, porque la gente, digamos, más pobre de Brasil había visto durante los gobiernos del PT que su situación mejoraba. Hay estudios que se han hecho donde la gente decía, bueno, ahora me puedo comprar zapatillas nuevas, ahora me puedo poner una dentadura, claro, ¿no? Que mucha gente tiene problemas con la salud dental.
Para comer, digamos.
Con el Bolsa Familia mucha gente pudo comer. Entonces había como una idea de, bueno, vamos a brillar, ahora voy a brillar, ahora tengo... Mañana va a ser mejor, ¿no? Como diciendo, hay un futuro.
Claro.
Y de repente, en 2014, eso se corta totalmente. Viene la crisis económica y esa gente que estaba atada con alambre, digamos, por decir algo, estaba colgada del alambre del Estado, en el sentido de que estaba subsistiendo duramente con políticas sociales y con algunas changas, eso se cae. Y viene una frustración muy grande. Y entre comillas, el culpable es Lula, Dilma, que robaron y se robaron todo, ¿no? Y ese discurso se vuelve muy eficaz en ese contexto de crisis económica y de la seguridad, ¿no?
¿Y hoy en qué punto estamos? ¿Bajó mucho la popularidad, ¿no?
Estamos en un momento donde yo creo que Bolsonaro está repitiendo la estrategia de la campaña, que le fue muy efectiva en la campaña, porque le permitió unir a los evangélicos, a los ruralistas, ¿no? Es un sector que no mencionamos, pero es muy importante. El sector del campo, ¿no? Que Bolsonaro le prometió en la campaña, los voy a sacar a los tiros, a los movimientos sociales del campo.
Los Entierra, que es un movimiento muy importante, ¿no?
Claro. Entonces, ese discurso en la campaña de Brasil va a ser Venezuela si gana el PT contra el comunismo. Ese discurso ultraconservador le permitió aglutinar a los evangélicos, a los militares, a los ruralistas y al mercado financiero. Ahora, él sigue desarrollando ese mismo discurso en la presidencia sin mostrar resultados económicos significativos, y entonces ese discurso, que en la campaña le fue muy efectivo, hoy en la presidencia, esa polarización permanente, ¿no? Al estilo de Trump,
sí,
pero en Estados Unidos la economía sí está creciendo, en Brasil no,
claro,
y además es otra sociedad muy distinta, pero ese discurso lo está llevando un poco a una pérdida de popularidad significativa, y hoy está volviendo a ese nicho, ¿no? A la clase alta, a los militares, a los evangélicos. Los evangélicos, claro, como son un sector más amplio de la población, Bolsonaro está recayendo cada vez más en ese sector para sustentar su popularidad.
Claro, o sea, se está quedando con el núcleo duro.
Está volviendo a ese núcleo originario. No sé si va a ser, digamos, un derrotero lineal. Claro. Quizás pase algo que revierte esta situación, pero es la tendencia que existe desde que asumió la presidencia, donde no ha logrado mostrar resultados económicos significativos, sino más bien lo contrario. Los números son duros para Brasil. Está creciendo con todo el viento a favor, digamos, con el pronóstico más optimista, crecería un 0,5 del PBI. Para Brasil es pésimo.
Tremendo, es una gran potencia, claro.
Porque Brasil precisa crecer para que el desastre social que tiene, la desigualdad, no se le vuelva inmanejable.
Claro, cosa que puede ocurrir, digamos.
Sí.
¿Y el estado de Lula hoy, cómo está la cosa, la posibilidad de libertad, cómo está el asunto?
Bueno, Lula ha rechazado hace unos días el tema de la posibilidad de salir a un régimen semiabierto, como le llaman, de cumplir la pena en prisión domiciliaria, porque él dice, bueno, yo quiero demostrar mi inocencia, pero por el momento la situación está... lo que pasa es que, claro, la revelación de los chanchullos del juez Sergio Moro, que le hackearon el celular y sí, se mostró todas sus conversaciones con el fiscal de Lañol, que muestran esa cosa, la de la animadversión al PT y a Lula, muestran, digamos, pone en crisis un poco el juzgamiento de Lula, muestra la parcialidad. Pero por ahora, bueno, esto genera presiones, este ofrecimiento a Lula del régimen.
Claro, sí, viene por eso.
Viene por eso, pero bueno, es un poco impredecible.
Pero también hubo un cambio de humor en la prensa, ¿no? En cómo lo trata la prensa a Bolsonaro, ¿no?
Sí, sí. La prensa siempre fue crítica de Bolsonaro. El problema de la campaña fue que equipararon... por eso Bolsonaro también ataca tanto a la prensa, porque la prensa lo ha atacado mucho a él. Pero en la campaña, el error de la prensa... Bueno, primero ellos crearon la prensa brasileña hegemónica.
Que era el monstruo.
Creó la idea de que el gobierno del PT era ultra corrupto, los únicos corruptos que eran Venezuela, que eran chavistas. Y eso no es cierto. Si uno ve, digamos, lo que hizo el gobierno del PT fueron reformas mucho más... encuadradas dentro del respeto por la democracia liberal que el caso venezolano.
Muy moderadas,
pero bueno,
digamos.
Claro. Pero bueno, entonces en la campaña la prensa brasileña dijo, acá hay dos extremos. Está el chavismo del PT y el autoritarismo de Bolsonaro, como si fueran lo mismo.
Claro.
Sobre todo, esto es, digamos, incomprensible considerando que el candidato del PT era de los sectores moderados del PT, era Fernando Haddad, que es un profesor universitario,
ministro de educación.
Ministro de educación, digamos, con una línea muy, muy moderada, siempre tratando de no generar ningún tipo de. Es un conciliador, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo se lo acusaba, digamos, de chavista, de que iba a gobernar con Lula desde la cárcel. Bueno, ese era el argumento de Bolsonaro, ¿no? Vamos a poner un preso.
Claro.
Porque también ahí hay que ver lo que pasó, ¿no? Porque Bolsonaro usó este discurso, digamos, van a poner un preso desde Curitiba a gobernar el país, un criminal.
Claro.
Y la gente estaba harta de los criminales, de los corruptos, de la inseguridad. Entonces asociaba a Lula con las facciones del crimen, y Bolsonaro usó todo ese discurso muy inteligentemente. Y ahora lo que yo creo que es probable que pase, y así, digamos, lanzo una posibilidad, es que hay un personaje del cual no se habla mucho en la Argentina y deberíamos hablar más por el peso que tiene la política de Brasil, que es João Doria. Doria es gobernador de San Pablo. En la campaña él adhiere a este discurso de bandido bueno es bandido muerto, bandido bueno es bandido en la cárcel, este discurso bolsonarista. Él es del PSDB, que es un partido más moderado, no es la extrema derecha de Bolsonaro, pero existe la posibilidad de que en la medida en que Bolsonaro vaya perdiendo apoyo, que es lo que está pasando, Doria, que es un bolsonarismo light, si se quiere, más empresarial, más moderado en las formas, pero neoliberal en la economía, busca capitalizar ese electorado que Bolsonaro puede ir perdiendo con una propuesta...
Que quede como heredero, digamos.
Heredero. Esto fue demasiado, ahora vótenme a mí, que soy... Pero tampoco que no vuelva el comunismo del PT.
Claro,
entonces, esa posibilidad está, ¿no? Para 2022.
Claro.
Como
y el PT está muy complicado.
La izquierda en Brasil está en un momento muy difícil porque hay mucha desunión. Claro. Hay distintos grupos. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro del PT? Está Fernando Haddad, que fue candidato, y está Gleisi Hoffmann, que es la presidenta del partido, que está puesta por Lula, que reivindica a Maduro, por ejemplo, cosa que Haddad no tanto.
Claro.
Entonces, digo, hay sectores más fanáticos dentro del PT, más de izquierda dura, y sectores más moderados no logran ponerse de acuerdo. Tampoco el PT establece buenas alianzas por el momento con otros sectores de la izquierda. Quedaron muy desunidos por la elección, donde se enfrentaron Ciro Gómez, que era el otro candidato de izquierda, y Lula.
Todo esto beneficiando a Bolsonaro, por
supuesto. Eso es muy preocupante, porque quizás si la izquierda estuviera un poco más unida, podrían aprovechar, incluso aliándose con sectores de centro, justamente este momento donde Bolsonaro está cayendo en la popularidad. Pero por el momento no... Por el momento es Bolsonaro es su propia oposición, ¿no? Y esos sectores dentro del gobierno, los lunáticos, como le dicen, Olavo de Carvalho, todos esos hacen más oposición a Bolsonaro que la oposición auténtica de centroizquierda.
¿Qué se supo del supuesto atentado? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Qué sabemos?
Bueno, eso es otro hecho oscuro. Lo que está claro es que le sirvió fenomenalmente para ganar, digamos. Es difícil pensar que Bolsonaro hubiera ganado si no hubiera sido por ese atentado. No estoy diciendo, porque él ya se estaba revelando que era un personaje importante.
Sí.
Y por ahí hubiera salido segundo. Pero yo no creo que hubiera ganado, porque eso le dio toda una mística.
Sí, capitán y todo.
Y además no sabía hablar en los debates. Y eso, con eso dijo, bueno, yo estoy mal de salud, no puedo participar en ningún debate. Le dio un margen de maniobra que no tenía, una popularidad, incluso en las iglesias evangélicas, en las misas que se hacían. La gente llevaba remeras que decían, mi partido es Brasil, que era la remera que Bolsonaro tenía puesta el día que fue acuchillado, manchadas de pintura roja, con la sangre, simbolizando la sangre de Bolsonaro. Se hizo todo un culto de eso, y mucha gente, yo seguía las redes sociales de Bolsonaro en ese momento, y mucha gente le dice, bueno, ahora... yo lo voy a votar, porque fue visto como una demostración, una señal casi, una señal divina.
Sí, claro. ¿Y qué, hasta qué punto fue verídico ese atentado?
Eso es difícil de saber.
Muy raro, ¿no? Las imágenes son rarísimas, ¿no?
Las imágenes son raras. A mí, de todos modos, me resulta difícil pensar que todo hubiera sido una conspiración. No estoy diciendo que sea imposible.
Claro.
Estoy diciendo que me
resulta difícil. Del personaje que se trata, por otra parte, ¿no?
Digo, claro.
El tipo permite
sí,
cualquier hipótesis, ¿no?
Cualquier cosa. Pero, pero la cuestión es que él fue atendido en varios hospitales de Brasil por un cuerpo médico amplio.
Claro, se ponen en juego carreras médicas ahí.
Claro. Sería difícil pensar que fue operado varias veces por cirugía, ¿no? Claro. Digamos, no una vez, sino muchas.
Claro.
Es difícil pensar que hubiera sido toda una conspiración, pero no lo descarto igual.
Claro, claro. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante conocer la vida de este personaje, que va a tener lamentablemente mucho que ver con el futuro de América Latina en los próximos años, ¿no?
Sí.
Esperemos que no, pero parece que sí, ¿no?
Sí, seguramente. Te agradezco mucho, Felipe. La verdad, un honor haber estado acá.
Bueno, muchísimas gracias. Recomendamos entonces, editado por Marea, Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, Ariel Goldstein. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada el sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesuti.
Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como si fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo.
bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.